Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Hoy es el lunes, el décimo día del mes Persa-Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 30 del mes noviembre de 2020.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El canciller de Irán afirma que hay serias indicaciones de la implicación de Israel en el asesinato del prominente científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. En Estados Unidos, el recuento de votos en Wisconsin confirma la victoria de Joe Biden en las presidenciales en este estado. Donald Trump sigue denunciando fraude, aunque dice que los tribunales no le hacen caso. Y en República Dominicana arrestan a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y otro exfuncionario por presunta corrupción administrativa. ¿Qué tal? Les saludo Osvaldo Canales y junto al equipo los llevo a revisar y actualizar las principales informaciones de carácter internacional. Acompáñenos. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif afirma que hay serias indicaciones de la implicación del régimen israelí y sus cómplices criminales en el asesinato del científico iraní. Afirmó que este desesperado acto de terror muestra el belicismo de sus autores, calificó de vergonzosa la negación de algunos a condenar el terrorismo y sus llamamientos a la moderación. Dijo que Irán pide a la comunidad internacional que abandone el doble rasero y condene este acto de terror. A su vez, el Ministerio de Inteligencia anunció que se han obtenido nuevas pistas de los terroristas que asesinaron al destacado científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh.
No paran las voces condenatorias al atentado terrorista contra el prominente científico iraní. El presidente del país persa, Hassan Rouhani, anunció una orden de seguimiento necesaria para prevenir y contrarrestar tales acciones terroristas y desestabilizadoras. Por otra parte, los legisladores iraníes emitieron una declaración enfatizando el papel del régimen israelí en el asesinato del físico iraní. Precisaron que Tel Aviv pagará por el crimen de manera debida y adecuada.
El criminal enemigo no se arrepentirá de su acto terrorista si no le demos una respuesta fuerte. Esta respuesta lo disuadirá de cometer posibles y futuros errores y será una venganza por estos crímenes.
Además, destacaron la reactivación de la industria nuclear del país mediante la terminación de la implementación voluntaria del protocolo adicional y la prevención de inspecciones sin precedentes por la Agencia Internacional de Energía Atómica.
La responsabilidad de todos los poderes y organizaciones relacionadas es convertir la amenaza de esta lamentable pérdida en una oportunidad para fortalecernos en los campos económico, de seguridad, de defensa y nuclear.
Fakhrizadeh dirigía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y tuvo un papel clave en la industria de defensa de Irán. Además, el prominente físico dirigió la producción del primer kit de prueba de fabricación nacional para el diagnóstico del nuevo coronavirus causante de la COVID-19.
Con este crimen, los enemigos buscan atacar el programa nuclear y defensivo de Irán. Además, pretenden sembrar división en el interior del país y abrir una brecha entre Irán y otros países. Nosotros no actuaremos a favor de la voluntad de los enemigos en las áreas económica, política y militar, y no les permitiremos alcanzar sus objetivos.
A nivel internacional, la ONU, la Unión Europea, Rusia, Turquía, Siria, Hamas de Palestina, Yemen y Omán, entre otros, han condenado el acto de terrorismo del viernes que, según Irán, ha sido perpetrado por el régimen israelí y por el que ha prometido tomar la venganza a su debido momento. Beatriz Salas con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Mueren al menos 30 miembros de las fuerzas afganas en un ataque con un coche bomba en una base militar en Afganistán. Otras 24 personas, todos dependientes y pertenecientes al personal de seguridad, resultaron heridos en este ataque que ocurrió a las afueras de la ciudad de Ghazni. El atentado se produjo después de que un atacante suicida condujo un vehículo lleno de explosivos dentro de la base y lo detonó. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el incidente, aunque las autoridades lo atribuyen al grupo talibán. Esto mientras que el gobierno y talibanes están en conversación de paz para poner fin a 2 décadas de guerra que ha dejado decenas de miles de muertos. Y aumenta a 110 la cifra de civiles asesinados en un ataque en los arrozales ubicados en la aldea de Kochobe, en el noreste de Nigeria. Según balances de Naciones Unidas. Según la fuente, hombres armados llegaron en motocicleta y realizaron un brutal ataque contra hombres y mujeres que trabajaban en los campos de arroz. Anteriormente, las autoridades locales informaron de un primer balance de 43 agricultores muertos en la ofensiva perpetrada por el grupo Boko Haram. Esas 43 víctimas fueron enterradas en el pueblo vecino de Sabarmari. El ataque del sábado coincide con las elecciones regionales en Borno, comicios que han sido aplazados desde 2008 debido a los ataques de grupos terroristas. Bien, en Estados Unidos, el estado de Wisconsin finalizó por completo el recuento de los votos presidenciales, confirmando la victoria del demócrata Joe Biden frente al presidente republicano Donald Trump. Según estos resultados, Biden lidera con una diferencia de más de 20.000 votos. Y en este sentido, Trump, en una entrevista telefónica con la cadena Fox News, volvió a insistir que pese a esta confirmación hubo fraude. Esto mientras el sábado el mandatario perdió otro recurso judicial contra los resultados en Pensilvania. De esta forma, reconoció que podría ser difícil conseguir que sus acusaciones sean escuchadas.
El problema es que es difícil ingresar a la Corte Suprema. Tengo los mejores abogados de la Corte Suprema, abogados que quieren argumentar el caso si llega ahí, pero dijeron que es muy difícil conseguirlo.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que todo está preparado para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Candidatos oficialistas y opositores continúan la campaña electoral, llamando a los compatriotas a acudir a las urnas.
A una semana para las elecciones legislativas en Venezuela, el Consejo Electoral destacó tener todo dispuesto para que más de 20 millones de ciudadanos convocados ejerzan su derecho a voto. Se elegirán durante la jornada electoral a 277 diputados que renovarán la Asamblea Nacional.
Señoras y señores, venezolanos y venezolanas, queremos decirle que todo está dispuesto, solo faltas tú. con tu voto, con tu decisión, para que el 6 de diciembre elijamos a los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional.
La funcionaria hizo los comentarios después de la realización de una novena auditoría a las máquinas de votación. Al acto asistieron los técnicos del órgano electoral, profesores universitarios, expertos en el tema, así como representantes de los partidos políticos que participarán en los comicios.
En este proceso de auditoría predespacho, donde evaluamos la instalación, la puesta en marcha de la máquina como que estuviésemos en el día de la votación, el funcionamiento del sistema automatizado de identificación y por supuesto también lo que son los escrutinios, totalización y transmisión.
La campaña electoral continuará hasta el próximo 3 de diciembre. Entre los candidatos oficialistas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó el desempeño de los derechistas en la Asamblea Nacional durante los últimos 5 años. Los acusó de hacer mucho daño al país y de buscar una intervención militar extranjera en Venezuela.
Ellos querían invocar una invasión. ¿Recuerdan al TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Ellos revivieron ese cadáver. ¿Para qué? Para que un grupo de naciones hicieran una coalición e invadieran Venezuela.
Entre los candidatos opositores destacados, Javier Bertucci llamó a los venezolanos a acudir a las urnas en un acto de campaña en el estado de Carabobo. Insistió en que el voto es la única herramienta de cambio en el país.
Aquí estamos, mire, un mar de gente, la gente emocionada, la gente que no se deja engañar con ningún tipo de consulta, que saben que el voto es su única herramienta de cambio, su único instrumento para que realmente y vinculante podamos hacer un cambio en el país.
La participación de muchos partidos políticos en los comicios ha aislado al líder opositor Juan Guaidó, quien ha llamado a boicotear los comicios por considerarlos fraudulentos. Silvia Calderón con información de Kamran Akberi, Hispan TV Noticias.
Bien, cuando queda una semana ya para este proceso, ahondamos más sobre cómo se está desarrollando. Para eso vamos a ir a Caracas, Venezuela, donde está el profesor investigador titular de la Universidad de UNERC, Ángel Rafael Tortorero Leal, que nos ayuda también a conocer más sobre este proceso que el gobierno ha insistido en que se potencia o se profundiza fuerte el tema de la transparencia. Profesor, gracias por este contacto con Hispan TV. Le pregunto de inmediato, queda ya una semana para estas parlamentarias y a estas alturas, desde su punto de vista, ¿qué percepción hay acerca de estos comicios? Porque ya lo decíamos, el gobierno ha insistido en una política de transparencia y se esperan resultados incluso al finalizar el mismo día.
Bueno, muchas gracias por la primera participación. Hay que decir primero que en Venezuela hay 5 poderes establecidos, así es la estructura de nuestro Estado, y el poder electoral es un importante poder que es el que organiza todas las elecciones que hay en el país, incluyendo estas parlamentarias. Y lo de la transparencia ha quedado más que probado y comprobado lo transparente, lo limpio, lo pulcro que son los procesos electorales en Venezuela. Inclusive, observadores internacionales han certificado que las elecciones venezolanas son más que transparentes por cuanto se audita, como lo dijo su presidencia en el micro que pasaste, pues se audita cada uno de los pasos. ¿Qué es auditar? Se comprueba y se prueba la autenticidad que usted, el voto que usted ponga, ese sea el voto que se contabiliza y el voto que elige a su candidato de preferencia. ¿Qué esperamos los venezolanos? Bueno, ir a estas elecciones con todas las esperanzas del mundo. La primera de ellas, a reconstruir el Parlamento. Un Parlamento que fue saqueado, tomado por asalto. Llegaron con la legitimidad del voto, pero luego lo convirtieron en un centro de conspiración donde los apátridas se atrincheraron y pidieron inclusive intervenciones militares contra Venezuela. Hoy por hoy el Parlamento está destruido, está destrozado, no solo como institución, sino hasta a nivel de infraestructura, porque hasta se han dado la tarea los opositores, los apátridas, los golpistas, los mismos que se presentan hoy como candidatos, lo único que rompieron, vamos a decir, la relación con los golpistas, porque parece como que en el reparto del botín que se han tomado a nivel internacional por la riqueza de Venezuela allende la frontera, de ellos salieron muy desfavorecidos. Entonces, bueno, se lanzaron en esto de venir a las elecciones. Los venezolanos esperamos que haya paz en este país, reconstruir el Parlamento y permitirle al presidente Nicolás Maduro hacer todo lo posible por retornar la felicidad a este pueblo que bastante maltratado está por el bloqueo, las sanciones y la persecución económica que tiene Estados Unidos y los apátridas de locales de acá, junto a otros que son vecinos de nuestra tierra, que están empeñados en demoler la revolución bolivariana, no importando si con ello se lleva la vida de todos los venezolanos.
Profesor, tanto oficialismo como la oposición que participa en este proceso llaman a los venezolanos a ejercer su derecho a voto. ¿Qué se puede esperar del tema de la participación en este caso?
Indudablemente que la participación del lado de la revolución está más que garantizada. El partido más grande de América y creo que uno de los más grandes del mundo en términos porcentuales, un partido que agrupa alrededor de casi 9 millones de militantes, de un universo de 20 millones de votantes, ya se puede decir usted cómo va a ser la participación. De parte de la revolución, la participación va a ser masiva. Tienen cuadros específicos en cada una de las calles, de las avenidas, de los centros locales, de las organizaciones, de las barriadas. En todos lados el PSUV tiene una maquinaria electoral completa que va a participar. Del lado de la oposición no podemos garantizarlo porque un sector de la oposición, que no sabría decir si mayoritario o minoritario, pero en todo caso muy rabioso y muy, muy atrasado desde el punto de vista político, se niega a ir a las elecciones y está llamando a la abstención, cosa que preocupa al sector presumiblemente democrático que está participando, digo, de la oposición, porque ven que sus esperanzas se les van poniendo más pequeñas, porque todavía no logran convencer a su electorado, porque han dicho tantas mentiras al electorado opositor, que el electorado opositor está inamovilizado, dijo que no quiere participar, y muchos de ellos no irán a las urnas, cosa que es lamentable. Nosotros garantizamos la más amplia participación de las mayorías de venezolanos conscientes y enamorados de su país. Y que saben que la única salida que hay en este país es hacer más y mejor democracia para hasta conquistar los objetivos que nos trazamos en 1999, eso que llamamos la mayor suma de felicidad posible para todos los venezolanos, el legado principal que nos dejó el comandante Hugo Chávez.
Profesor Ángel Rafael Tortolero, quiero agradecerle por su tiempo y también esperar los resultados ya a una semana de estas parlamentarias. Muchísimas gracias por el análisis. Nosotros nos vamos a quedar ciertamente en Venezuela porque el canciller de este país, Jorge Arreaza, denuncia que medios de comunicación internacionales de Colombia, Estados Unidos y España publican falsas noticias sobre las elecciones parlamentarias del país bolivariano. A través de su cuenta en Twitter, indicó de que los referidos medios se desbordan en fake news, infamias, ataques y tergiversaciones. Agregó de que les molesta la libertad y la soberanía del pueblo de Bolívar. El próximo 6 de diciembre se celebrarán los comicios parlamentarios cuando se eligen nuevos diputados del Parlamento. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció esta semana que cuando el país está próximo a unas elecciones, se potencia la guerra económica auspiciada por el gobierno de Estados Unidos. En Brasil se celebra la segunda ronda de las elecciones municipales y el presidente Jair Bolsonaro también acudió a votar en Río de Janeiro. Se trata de los últimos comicios antes de las presidenciales de 2022, donde él busca la reelección.
Este domingo, Brasil elige a 57 alcaldes en diversas ciudades, entre ellas las grandes de Río de Janeiro y Sao Paulo. Son las últimas votaciones antes de las presidenciales en las que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro busca ser reelegido. Él votó en Río de Janeiro, ciudad que vive diferentes desafíos.
A gente tem que pedir mais paz, né?
Pedimos más paz en las favelas y más puestos de trabajo porque siempre hay falta de empleo.
En Río, el centroderechista Eduardo Paes ha ganado al candidato apoyado por Bolsonaro, Marcelo Crivella, actual alcalde. Asimismo, en Sao Paulo, la capital económica y cultural de Brasil y la ciudad más grande de América Latina, el alcalde centrista Bruno Covas logró ser reelegido frente al retador izquierdista Guilherme Boulos, líder del movimiento de trabajadores sin hogar, apoyado por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
La ciudad atraviesa un momento difícil. La pandemia ha traído muchos sacrificios hechos por toda la población. Es un momento difícil por el cual pongo mi experiencia a su disposición y mi voluntad de trabajar aún más por la ciudad de Sao Paulo.
La cuestión de la pandemia es el factor clave en esas elecciones. El presidente sigue ignorando su gravedad e incluso dice que no usará la vacuna, y sus choques con autoridades locales como Sao Paulo, que busca importar y producir la vacuna china, han causado que sufra más reveses. Silvia Calderón con información de Rami Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Las autoridades dominicanas detuvieron a dos hermanos del expresidente Danilo Medina por presunta corrupción administrativa. La Oficina Especial Anticorrupción informó que Carmen Magalís Medina Sánchez, expresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fueron arrestados por agentes del Ministerio Público. En el operativo también fue detenido el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de las Obras del Estado, Francisco Pagán. Danilo Medina fue presidente de la República Dominicana durante dos periodos consecutivos entre 2012 y agosto de este año, cuando entregó el poder al actual mandatario Luis Abinader. Punto final de este informativo a ustedes. Agradecerles por estar junto a nosotros. Hasta pronto.
Amigos de escuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Joe Biden, candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, considerado a sí mismo presidente electo, criticó el 18 de noviembre el retraso en el inicio del proceso de transición en el país, aludiendo que si los recursos financieros y de inteligencia no se dejan en manos de su equipo lo antes posible, en el plan de la lucha contra el coronavirus se retrasará. Biden, declarado por los medios norteamericanos ganador de las elecciones, se quejó del sabotaje de las instituciones federales en el proceso de transferencia del poder. Señaló que la poco conocida Administración de Servicios Generales se ha convertido en el mayor obstáculo para el traspaso del poder y los esfuerzos para lidiar con la pandemia de la COVID-19. Explicó al respecto que hay muchas cosas a las que aún no tenemos acceso, incluida la información sobre el equipo de protección personal y el plan de distribución de la vacuna contra la COVID-19. La Administración de Servicios Generales y su titular, Emily Murphy, deben certificar al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para que, simultáneamente con el comienzo de la transición del poder, los recursos materiales estén disponibles para el presidente electo. Sin embargo, Murphy
y la Administración de Servicios Generales siguen sin declarar al presidente electo debido a que el presidente Donald Trump se opone abierta y fuertemente a los resultados de las elecciones y se niega a aceptar su derrota, acusando a Biden de fraude. Conversando con el personal médico en Washington, Biden advirtió que mientras no se proporcionen información y recursos financieros a su equipo de transferencia del poder, su gobierno tardaría semanas o incluso meses en combatir el coronavirus.
Con anterioridad, un miembro de la campaña de Biden dijo que este equipo se encontraba considerando emprender acciones legales contra la Administración de Servicios Generales por retrasar el reconocimiento de la victoria de Biden en los comicios y el traspaso del poder. Agregó que actualmente el equipo de transición de Biden no tiene acceso al Departamento de Estado, cuestión que anteriormente facilitaba la comunicación entre los líderes extranjeros y el presidente electo de Estados Unidos. La legislación estadounidense no establece explícitamente cuándo la Administración de Servicios Generales debe actuar al respecto, pero el equipo de transición de Biden afirma que su victoria es segura y que la demora no es justificada, pese a que Trump se niegue a aceptar la derrota. Los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reeligieron el 18 de noviembre a Nancy Pelosi como presidenta de esta institución. Según Wall Street Journal, los legisladores demócratas expresaron su apoyo a Pelosi para un cuarto mandato como presidenta de la Cámara de Representantes. Pelosi, quien ocupa este cargo desde el año 2003, es una de las adversarias más acérrimas del actual presidente Donald Trump, a quien ha criticado en público en reiteradas ocasiones. La jefa de la Cámara de Representantes dijo el 20 de noviembre que la presencia de un presidente demócrata en la Casa Blanca a partir del próximo año significa que no habrá más transigencia con los republicanos y que ello otorgará más poderes a la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Tuvimos una gran victoria en las últimas elecciones. Es más pequeña que ahora, dijo Pelosi a los periodistas. Añadió, pero todavía tenemos el poder de la mayoría. Además de eso, nuestra influencia y nuestro poder aumentan enormemente al tener un presidente demócrata en la Casa Blanca.
Según un nuevo estudio realizado por la Universidad de Chicago, la tasa de pobreza en Estados Unidos ha aumentado en un 2% y alrededor de 7 millones de personas en el país se han agregado a los que viven por debajo de la línea de la pobreza. Según el estudio que investiga el ingreso mensual del pueblo estadounidense, el programa de paquetes de ayuda del gobierno por el coronavirus ha finalizado. El aumento de la tasa de pobreza en Estados Unidos está relacionado con la suspensión de los paquetes de ayuda que se proporcionaban a los desempleados que ganaban entre $200 y $600 a la semana. Según Boris Mayer, profesor de la Universidad de Chicago, la tasa de pobreza disminuyó al comienzo de la pandemia, ya que en un principio se brindaba mucha ayuda a las personas afectadas en la sociedad. pero ahora los ahorros del pueblo se están agotando e incluso ha comenzado a pedir préstamos a familiares y amigos. Es un gran problema el hecho de que el ingreso de la gente es aún menos de lo que ganaban antes de la pandemia. Según Mayer, la tasa de pobreza aumentó del 9,3% al 10,3% al terminar los paquetes de ayuda. La tasa de pobreza en el país norteño ha subido en condiciones en que se prevé que los paquetes de ayuda de emergencia para las personas afectadas por el coronavirus terminen el próximo mes, lo que infligiría otro shock a la tasa de pobreza. Aún quedan otros dos paquetes de ayuda del gobierno de Estados Unidos que finalizarán el 26 de diciembre. Uno de ellos es la Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica, por la que un grupo de desempleados recibían seguro de desempleo durante el brote del coronavirus. En caso de la cancelación de este paquete, aproximadamente 7.300.000 desempleados quedarán privados del seguro de desempleo.
Otro paquete de rescate por la COVID-19 es la Ley de Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia, con la cancelación de la cual 4.600.000 ciudadanos estadounidenses que han recibido hasta ahora seguro de desempleo ya no podrán recibirlo. Más de 255.000 estadounidenses han perdido la vida por la COVID-19 hasta la fecha. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que Estados Unidos está en una crisis económica y 17 millones de niños carecen de seguridad alimentaria. Refiriéndose a los problemas económicos que los ciudadanos norteamericanos tienen por delante, el sitio web de la cadena de televisión ABC informó que 12 millones de estadounidenses perderán sus beneficios de desempleo después de las vacaciones de enero de 2021. Según los expertos, el corte de estos beneficios podría empujar a muchas familias a la pobreza y al mismo tiempo generar problemas para la recuperación económica. El 26 de diciembre vencerán dos beneficios gubernamentales aprobados en virtud a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus. Uno de ellos es la asistencia de desempleo por la pandemia, PUA, por sus siglas en inglés, que ha dado el subsidio por desempleo a trabajadores independientes. Según un estudio publicado el 18 de noviembre por la Fundación Century, de esta manera 7.300.000 trabajadores se verán privados de ingreso inmediato necesario. Los análisis demuestran que otros 4.600.000 obreros se verán excluidos del plan de compensación de desempleo de emergencia por la pandemia. Otro beneficio bajo la ley CARES que proporciona 13 semanas de ayuda por desempleo, más allá de las 26 semanas de ayuda que ofrecen los estados. Según Bob Schwartz, economista principal de Oxford Economics, en Nueva York, el fin de los planes de estímulos supone una verdadera prueba para la economía estadounidense. El programa de asistencia de desempleo está venciendo mientras la enfermedad de la COVID se está extendiendo por todo el país norteño y se están aplicando nuevas restricciones en distintos estados y ciudades.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa viajamos al Museo Reza Abbasi, situado en Teherán, la capital del país persa, para conocer las diferentes secciones de este recinto cultural. Estamos en Talar o Sala del periodo preislámico. Esta sala contiene objetos prehistóricos y preislámicos que representan bien la evolución y la modificación del arte persa. Por ejemplo, los objetos de bronces de Lorestán, que son ejemplos únicos del arte prehistórico en Irán, se conservan en esta sección del Museo Reza Abbasi. Estos objetos de bronce fueron descubiertos en la región de Lorestán y en el oeste de Irán se remontan al siglo 8 al 3 milenio antes de Cristo e incluyen varios tipos de dagas, bayoneta, cuencos, etcétera, que han sido tallados con diseños muy bellos. Los objetos de los periodos Acamenita, Parto y Sasánida son también parte de la colección de este salón. Entre ellos figuran platos dorados que pertenecen al siglo 4 al 5 a.C. y la dinastía Acamenida, también un collar de oro con piedras de Ágata del siglo II después de Cristo, que pertenece a la dinastía de los Partos. Los collares descubiertos de ese periodo son muy hermosos y llamativos y revelan el arte de los artistas partos. De la época sasánida podemos ver muy bellas obras de orfebrería y hermosos recipientes en esta sección. En ese periodo, los artesanos iraníes habían adquirido conocimiento completo de las propiedades físicas de los metales y podían moldearlos a su gusto para crear obras muy llamativas. A continuación del programa, visitaremos a las salas del Islam, pintura y caligrafía. Acompáñennos. Estamos en el Museo Reza Abbasi y hemos entrado en la sala islámica, donde se exhiben objetos cerámica de metal, elementos arquitectónicos, joyas y textiles de los periodos Selyúcida, Timurí y Safávida. Además, el periodo Qajar se está presente en esta sección mediante Ghalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices y bolígrafos y cubiertos de libros, así como recipientes de aceite.
En los siglos pasados, los artistas y artesanos también mostraron su arte y habilidades en la fabricación de herramientas e instrumentos de guerra y convirtieron estos objetos en obras maestras duraderas en términos de calidad, hechura y decoración. Muchas de estas herramientas, como espadas, escudos, armaduras y cascos, datan de los periodos safávida y qayar. El Museo Reza Abbasi de Teherán es el hogar de un valioso tesoro de estos objetos. Cada uno de estos instrumentos demuestra la habilidad y el ingenio del artista que los creó y diseñó. Estos objetos están fabricados con metales como el hierro y el acero y en la mayoría de los casos se pueden ver decoraciones como diseños arabescos y geométricos, inscripciones realizados mediante las técnicas como el grabado, el arte de acería o enchapado en oro y plata, y moráscarí, que es el arte de incrustar piedras en platos. Una de estas herramientas de guerra que se conserva en este museo es un antebrazo del periodo Qayar, una pieza que se considera uno de los mejores ejemplos de herramientas de guerra en este museo. Es de acero fundido y está decorado con apuntes y enchapados en oro. Negargarí es un arte de pintura delicada y de figuras muy pequeñas y propia de la región de Oriente Medio, la cual es diferente a la miniatura y se encuentra principalmente en libros literarios y científicos. En la sala de Negargarí del museo somos testigos de un tesoro detallado sobre la tradición de la pintura y el arte Negargarí iraní y del periodo islámico. También podemos familiarizarnos con las etapas de la revolución y el crecimiento de este arte hasta el siglo XIV de la Egira lunar.
Uno de los ejemplos más antiguos de Negargarí en Irán es una página del libro Shahnameh o Libro de 100 Reyes en español de Demot que pertenece a la mitad del siglo 8 de la Egira lunar, siglo 15 después de Cristo, que se exhibe en la sala de Negargarí del Museo Reza Abbasi. El Shahnameh de Demot es la más antigua y más decorada versión de Shahnameh, aunque solo hay unas pocas hojas de sus dibujos que están decorados con la caligrafía Nasr. Una de las partes más hermosas de esta sección son las pinturas de Negargarí del mismo Reza Abbasi. Sus obras incluyen el hombre solitario y joven con una taza en el mano. Además, en la misma sección se exhiben las obras de pintura de Negargarí de su alumno Moín Mosavar, que siguió el trabajo del maestro. Otra parte del Museo Reza Abbasi está dedicada a las obras de caligrafía y la escritura. Esta sección se llama Salón de Caligrafía, y ella podemos ver muestras de las caligrafías relacionadas a principios del siglo III de Egira lunar hasta el periodo Qayar. Las líneas caligráficas están escritas principalmente en papeles de cuero y muestra perfectamente la línea de su evolución y las decoraciones utilizadas en ellas. Las obras caligráficas exhibidas en esta sala incluyen una serie de obras de destacados maestros iraníes como Miremad al-Hassani, Ahmad Neirizi, Ali Reza Abbasi y otros artistas. Desde el punto de vista de la museología, el Museo Reza Abbasi se encuentra entre los museos más valiosos y de primera clase de Irán. Varios factores hacen que este museo posea un lugar privilegiado entre los mejores museos del país persa, como sus secciones, ya que además de tener objetos y salas para almacenar obras, existen otras secciones como biblioteca de publicaciones, de exposiciones audiovisuales, de educación, de reparación, entre otras. Hay que recordar que estos son factores muy importantes en la clasificación de los museos.
Es interesante saber también que el Museo Reza Abbasi alberga alrededor de 50.000 objetos preciosos. Desafortunadamente, en las salas del museo solo es posible exhibir 1.000 obras y las otras se exhiben en forma de exposiciones temporales. Las obras que no pueden exponerse al público se guardan en el repositorio del museo y están divididas temáticamente en tres secciones. La primera incluye cerámicas, vidrios, metales y un pequeño número de huesos. La segunda parte incluye manuscritos, tejidos, pinturas caligráficas, de gargarí, lacas, óleos, tejidos valiosos y pinturas contemporáneas. Y la tercera incluye monedas desde el periodo aquemenida hasta el periodo Qayar. La biblioteca del Museo Reza Abbasi está ubicada en el tercer piso y contiene alrededor de 6.000 volúmenes de libros, una colección relativamente rica de la historia y la cultura iraníes. Además, varias versiones de periódicos y revistas persas antiguos complementan la colección, la que puede ser una fuente valiosa para la investigación de aquellos interesados en la historia del arte, la arqueología y la cultura de Irán. En la sección de reparación y mantenimiento del museo hay dos laboratorios y talleres dedicados a la reparación y reconstrucción de pinturas, objetos metálicos y manuscritos. Los talleres de restauración están entre los más modernos de Irán, de modo que no solo se restauran los objetos del Museo Reza Abbasi, sino que también las obras enviadas desde otros museos de Irán. Amigos, esperamos que este recorrido cultural haya sido de su agrado. En el próximo programa nos dirigimos al Jardín Museo Negarestán en Teherán. Y además de familiarizarnos con los objetos más importantes que contiene este museo, también hablaremos sobre la historia del Jardín Negarestán. Que Dios los bendiga.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.